Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Tiempo de toros en su dial. Cuando es lunes 14 de mayo de 2018. Gracias, como siempre, al apoyo técnico de Juanma Infante. Y a este inmenso equipo de tertulianos que hoy tenemos al completo con Esteban Fernández. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes.
Un lío presidencial, ¿eh? Vamos a debatir.
Bueno, empezamos bien.
Don Carlos Arroyo, de la Agencia F de Huelva.
Buenas tardes.
Ya siempre es fiel, ¿eh? Y puntual.
Sí, hombre, aquí estamos.
No como nuestro papá Mora, que por labores...
Hombre, yo, como tengo un pellizquito de Ayamontino, pues aparezco y desaparezco.
Como el guardián.
Bueno, empezamos bien hoy.
Bueno, estamos inmersos en la Feria de Madrid, mal llamada ahora el Mundial del Toreo. No me gusta a mí esa terminología deportiva porque el formato y demás no hacen que sea una competición análoga, ¿no? Hay que aprender mucho
del Mundial anual. Anual.
Pero tampoco. A mí no me gusta el, por ejemplo, que el triunfador de San Isidro sea como el mejor del escalafón, cuando eso es a través de la temporada, ¿verdad?
Claro. Sí, en este caso se podría decir, también utilizando una similitud deportiva, que es como una liga, ¿no? El triunfador de la temporada es el de la máxima regularidad. Lógicamente, la Plaza de las Ventas es como el Old Trafford o el Bernabéu del toreo, pero la temporada es completa y todas las plazas son importantes, todos los toros tienen su faena y hay que estar todos los días. El que quiera hacer triunfador tiene que estar todos los días.
Una campaña publicitaria diseñada por Juan Ra Lozano, que claro, como ha sido, su labor ha sido a favor de los toreros, con el Juli Morante y Manzanares, tiene ese aspecto torerista, ¿no?, torerista, y hace estas innovaciones modernistas con los toreros tatuados, como metrosexuales y demás, pero se olvida del toro. Yo, que tengo amistad con él, no entra en antena porque nos coge con festejo en las ventas, no con las ventas, al final de la feria igual nos puede atender, ¿no? Pero para mí siempre se olvida un poquito del toro, y es la fiesta de los toros, no la fiesta con los toros, ¿verdad, Esteban?
Sí, bueno, antes, ya que has tocado el tema de las pinceladas deportivas, no quiero dejar que se olvide que hoy es 14 de mayo y en el año 78, hace 40 años, a esta misma hora, a las 8 de la tarde, terminaba el partido del Recre en Castellón. 0-0, que significaba el ascenso del Recre a primera división. Por primera vez. Es una fecha que normalmente se suele olvidar y tú sabes, como tantísimas cosas, y hombre, y viendo la que nos rodea actualmente, pues bueno, siempre es bueno tirar para atrás, ¿no? Como habéis sacado el civil deportivo.
No, efeméride, pues, está bien.
Hombre, todos los años, siempre se sube a primera división y ahora se valora lo que hicieron entonces los Espárragos, Lora, Isabelo, Eusebio Río, and Company, lo del equipo de aquella época. Para los que tenemos cana, pues lógicamente. Yo que lo veía a la distancia, pero que lo recuerdo perfectamente, sí, por tanto nuestra pincelada deportiva. Bueno, lo que comentabas, pues claro, es la Feria del Toro, evidentemente, la primera plaza del mundo, en fin, tantas cosas que se dice, que en algunas cosas tengas carencia, pero evidentemente el toro es el centro, debe ser el centro.
Debe ser
el centro, que a lo mejor en otras ferias tienen otra publicidad, tienen otra fama, tiene otro nombre, pero el toro no es el centro,
evidentemente. No sé, como ustedes, ¿no?, como aficionado. Lo que valoro a Madrid por encima de todas las ferias, aunque me guste más o menos la sensibilidad de la afición sevillana, pero es la apertura de carteles, tanto en hierro como en diestros.
¿Cambio? Sí, prácticamente en esta primera semana ya de San Isidro ya hemos visto un montón de variedad en los encastes, que no se ven en otras ferias, por desgracia, ¿no? Pero hablando de lo que hablabas antes, Pepe, es verdad, porque Pamplona, por ejemplo, eso sí lo cuida muy bien, lo que es el toro. Es la Feria del Toro y auténticamente la Feria del Toro.
Y anuncia a la ganadería contratada antes de los toreros.
Nosotros contamos con esta ganadería y ya, el que venga o el que se atreva a venir,
que venga.
Aquí están los toros elegidos y reseñados, y ahí no hay vedores, y no hay de toreros, y no hay tanta... manejeo, por decirlo de alguna manera, como si ocurre en otras ferias, ¿no?
Y
por
eso... sí lo habrá, ¿no? Sí lo habrá, pero es condición sine qua non que el toro es el protagonista.
Exactamente, se deja menos entrever. O sea, que aquí, bueno, aquí viene el toro y ya después vienen los toreros que quieran venir a Pamplona, que van casi todos, ¿no? Porque allí el montante económico es importante y los toreros al final pues les gusta ir allí porque más que por...
Se arreglan la temporada muchas veces.
Exactamente,
¿no?
Se enfrenta a una...
Sobre todo los humildes se arreglan la temporada con un toreando allí una o dos tardes.
Claro. No, y en Madrid también, Madrid ofrece esta posibilidad, ¿no? Hay toreros, carteles muy abiertos en toreros, como a este le gusta analizar, que está en el escalafón muy atrás.
Sí, ¿eh? Sí.
Por ejemplo, el cartel de ayer, ¿no?
El cartel de ayer, a ver, el chico este fue de 12 espadas, ¿no? Pues prácticamente no tiene nada firmado y ha tenido 4 actuaciones en 4 años. Y lógicamente le metemos un Baltasar Iván y claro, pero eso es un sistema global. Tú ahora está, bueno, ayer salieron los carteles de Zamora y de Burgos en letras pequeñas, que yo creo que debía llevar una lupa. Viene la ganadería y en grandes titulares viene el torero. Te vas a Francia, a cualquier pueblo, hacen los carteles todo cerca de Nimes y Pablo Romero, y ahora durante 15 días le hacen un homenaje a Pablo Romero, donde se hacen una serie de actividades, se enseña al toro, se enseña todo, de un extremo al otro. Fíjate lo que va. Y
no me acuerdo, una anécdota, claro. ¿No? Con uno de nuestros oyentes, Vicente Parra, ¿no? Que sí. Hizo un comentario jocoso en Huelva cuando dice, con la entrada regalan una lupa.
Ah, no, bueno.
Para ver todo, hombre.
Desgraciadamente, fíjate lo que era, el nombre de la ganadería. ¿Eh? Y estamos hablando de que en ganadería famosa, no dice una pequeña, sin cambio, es pequeñito.
Los carteles antiguos ponían aquellos de 6 toros 6 de la prestigiosa ganadería de tal y tal, y luego los toreros.
Los toreros, claro.
Y las cuadrillas. Torero y cuadrillas y todo, si nos vamos un poquito más atrás, sí. Vamos, que sí, que es una pena que no, sí. que la ganadería no aparezca, incluso se anuncie sin que aparezca. No,
sí,
que contraten a los toreros, van a torear fulanito, venganito, y los toros, vamos, en Aracena pasó, ¿no?
Sí, pero de hecho tú fíjate que aquí mismo dice, bueno, ¿quién va a venir este año? ¿Quién va a venir? ¿Va a venir Talavante o va a venir Manzanares? ¿Va a venir? No, a nadie se le ocurre decir, oye, ¿va a venir esta ganadería? Ya no. Das por hecho, en sí. Tu ADN está que si va a venir Juli o va a venir Ponce o va a venir... Sí,
bueno,
pero sí. Jamás en la vida...
ferias toreristas...
Bueno, pues... bueno,
que tiene un mercado más reducido, es de figurita.
Evidentemente.
Claro,
evidentemente,
y además claro. Eso provoca también la falta de variedad de ganadería y de torero, provoca...
Que desaparezcan.
Exactamente, y que las entradas, digamos, de aforo de público al final se reduzcan. Porque si hubiera una corrida interesante en el Puerto Santa María, estoy convencido que iríamos a verla desde aquí de Huelva, ¿no? Está ahí al lado, bueno, vamos a verla. Pero como el Puerto Santa María va a montar los mismos carteles que en Huelva, que en Jerez, que en Granada, que en Córdoba,
es complejo.
Te desplazan mucho menos, hombre.
Bueno, pero espera.
Al que le guste se desplaza a Madrid, ve, porque yo he ido a Madrid, evidentemente, a Las Ventas, a Valencia, donde sea, ve una corrida de toro que te interese mucho. Pero que no ocurre en la cercanía, digamos, menos aquí en Andalucía, ¿no? Que todavía la variedad es mucho menor, ¿no? Y al final, pues, resulta pues que en Jerez el año pasado se dio el domingo la misma corrida que se dio en Huelva el sábado, exactamente los mismos toros y mismos toreros. Y en el puerto se da la misma, y en Granada se da la misma. Al final, pues, eso provoca que quede todo mucho más localista, no sé, que venga el fenómeno de José Tomás, ¿no? Que ese sí es
claro,
que mueve.
Claro. Sí, mira, si sí hay ganaderos que últimamente, bueno, no los 6 o 7 de turno, sino que lógicamente para ellos vender en muchas plazas las pasan, porque te están comentando, dice, mira, hay compañeros y toreros que no se complican, no quieren, es que ya casi no tienen veedores. Mira, de esa ganadería van a vender todos los que tienen. Hay 5 ganaderías que van a vender toda la camada.
Todo, claro.
Toda la camada. Me da el nombre. Y da igual el animal que esté fuera de tipo, más alto, más bajo, más feo, más... Está pasando, pasa en Sevilla, ¿no? Da igual. Pero si es, por ejemplo, Domingo Hernández, se vende todo. Si es de un Niño del Cubillo, vende todo. De Juan Pedro, vende todo. Coge el resto del 95% de las restantes ganaderías para vender una o dos corridas. Fíjate la que pasa. Fíjate la que pasa. Mira el primer toro de hoy, que ha estado en 3 sitios.
Así es. Sí, bueno, sí. Tenemos una llamada de exterior de un aficionado que quiere intervenir. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Ah, nuestro amigo Marín.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gustará el tema, no? ¿Quiere aportar tu opinión, tu granito de arena?
Porque la verdad que...
Dime. Se corta.
Parece que se corta, ¿no?
Se nos corta la comunicación. El tema de las ferias por aquí es otra caballo rey.
Sí, otro tema.
El público y Madrid hace una apertura de carteles muy grande. Ayer dijo que Alberto Aguilar había toreado 22 veces las ventas. un torero que a mí me ha encantado desde que lo vi.
Que se lo ha ido ganando tarde a tarde, ¿verdad? Que lo han ido repitiendo porque siempre ha estado bien.
Sí, señor.
Cortando orejas en corridas de toros importantes, con toros difíciles, y se lo ha ido ganando. Que no es que porque sea de la tierra.
Sí. Y en cambio creo que ha estado inédito en Sevilla, creo.
Sí, en Andalucía habrá toreado muy poco.
No, probablemente de Toledo para abajo no ha toreado casi nada, prácticamente.
Claro, y es un torero.
Siempre, y en Francia también ha tenido muy buen cartel, por eso, porque es de esos toreros que se han encasillado, ¿no?, en las ganaderías duras.
Bueno, pero se han encasillado, o lo han encasillado.
Claro, porque
no lo dejan salir del gueto ese, pero,
el problema que
pero
tiene
es un torero de más vuelo, ¿eh?
Claro,
claro, seguro. El problema que tiene está bien con un día, con una corrida de esa, cuando te ponen una vez. Eso lo ha contado Ruiz Miguel mil veces. Es que el premio son 100 corridas de las mismas.
Claro, bueno, y si te llaman. Porque claro, mira, en Francia este chico, Alberto Aguilar, ya no lo llamaba ni Francia, total, se ha ido aburrido.
Bueno, pero hay toreros que hay que saber distinguir, ¿no? Tener la capacidad de ver. Que hay toreros que les encaja bien eso. Pero otros que a lo mejor están forzados ahí y que su actitud
es... Robleño, por ejemplo, ¿no? Es un torero que siempre se ve que resuelve bien esas corridas, pero lo ves siempre sufriendo y siempre al límite.
Sí, hay toreros
queriendo otros carteles.
Hay toreros que pasan por ahí por necesidad, pero que su campo de acción sería con otro tipo de encaste y a lo mejor daría mucho más brillo. Volvemos con Marín, que ya sí creo que lo tenemos también en el video telefónico. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Venga, ahora sí, no te pierdas.
Que estaba escuchando el debate que tenéis ahí de la variedad de encaste y demás, ¿no? Y tú sabes, Pepe, que yo siempre he sido una de esas personas que todavía, pues, tira de la variedad, ¿no?, de encastes, ¿no? Y bueno, nada más que quería comentaros que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Claro. Que yo creo que para que haya variedad en el toreo, tiene que haber variedad en el toro, ¿no? Sí. Y yo creo que entre toda la gente, pues, teníamos que hacer un poquito y empujar un poquito por exigir y demandar un poquito más esos carteles, ¿no? Yo sé que va aficionado, como decía Zulín, cabemos todos en un autobús, pero bueno, hay que poner cada uno su parte, ¿no?, su granito de arena.
Esa es una de las dificultades, Marín. Yo creo que lo que decía antes Carlos, que no he querido interrumpirlo al final, yo tengo mi recelo con respecto a eso. Los aficionados cabemos en un autobús. Ese tipo de corridas no se llenan de público y tampoco se llenan de aficionados. El empresario tiene que ganar dinero. Entonces, el papel del aficionado está en ir a esos carteles. Y tampoco vamos, o sea, no los llenamos. Entonces nosotros mismos, al mismo tiempo que exigimos y pedimos y demandamos esos carteles, luego no los respaldamos, sí, pero mayoritariamente.
La solución quizás esté en que el que triunfe en esos carteles tenga sitio de verdad ganado a ley
en otros comerciales.
Claro, en otros más, ¿no, Esteban? A ver. Es que es una pena que el torero que se juega la vida de verdad y que se vean postergados siempre, ¿no? El caso de Forte que vamos a hablar luego es de un mérito tremendo. Uh-huh. Al borde de la muerte, uh-huh, dos veces, ¿no?
Pero Forte sí está puesto en carteles de otro tipo de ganadería, más
no tanto.
En alguna ocasión, sí.
No, en Málaga solamente.
Y ha demostrado también que le vienen igual de bien.
No, es un torero nuevo, un torero que ha remontado. Marín, ¿verdad?
Sí, hombre, Forte, Pepe lo ha comentado, que lleva un par de temporadas. Yo desde que lo vi la pinzoniana de Pablo hace 2 años, que estuvo extraordinario, lleva un par de temporadas extraordinario. Sí. Y además con lo que le eche, ¿no? Otro caso de como el de Forte es de Román, ¿no? Que el año pasado se pegó una temporada y te quiero ver, ¿eh? Que mató todo tipo de encaste, todo tipo de corrida de toros. Y oye, y cortando las orejas, ¿eh? Yo creo que torero así es lo que hace falta.
Claro.
Y después...
Hay que renovar el escalafón en definitiva, Marín. Y el que vaya ganando puntos, que vaya teniendo claro, tarde.
En los 5 primeros hay unos cuantos con más de 20 años alternativa.
Claro.
Eso no es normal. No debería ser normal.
Y ojalá que Román, por ejemplo, que ha hecho una temporada extraordinaria con todo tipo de encaste el año pasado y que este año pues vemos también que va a Madrid con Miura y va con... Que ojalá que cuando tuviera la oportunidad de acomodarse, que a lo mejor le viene la oportunidad, no se acomodara tanto. Que eso
pero
sería también
Carlos,
lo...
¿Sí? Mira, Carlos, yo creo que realmente, oye, mira, las figuras si tienen que ir 3 tardes a Madrid, que vayan 2 tardes, por ejemplo, con las que quieran ellos, porque paso son figuras del toreo, pero oye, que hagan una apuesta por la diversidad de encache y,
claro,
que oye, que nos maten siempre lo mismo, ¿no? Y que veamos variedad. Para los que nos guste la variedad, que al fin y al cabo también pasamos por taquilla, ¿no? Que es claro, lo único que yo exijo.
Eso es lo que yo me refiero, que Román, si se pudiera acomodar, que no vaya ya, que no se meta en el carro ese de ir, que vaya a todas las plazas y que, evidentemente, porque al final un torero lo que tiene que hacer es torear. Pero que, hombre, que esos gestos o esas gestas, ¿no?, como se dice, que en Madrid pues lo mantenga. Y y que vaya pues con otro tipo de encaste también a Madrid, porque es importante que el torero que es figura pues se enfrente a todos los toros, no se enfrente
a todos. Y a compañeros, ¿eh? Y a compañeros que vayan de toreros emergentes.
Exactamente, a compañeros.
Que vayan agitando el
cotarro. Iván Fandiño, por ejemplo, que es un torero que emergió también con mucha fuerza en Madrid y demás, comentaba, bueno, de hecho, ahora en el libro, ¿no?, de que se ha escrito, y se mira las estadísticas, toreó con Morante en sus años de alternativa una sola tarde. Sí. Toreó con el Juli dos o tres, toreó. O sea, una cosa que eso no se puede permitir, o no, claro, se debería, claro, de permitir.
No se debe.
Que eso no puede ser.
Ahí está.
Estamos totalmente de acuerdo.
Ahí está. Bueno, Marín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo. Venga, un
abrazo. Bueno, y vamos con el caso de Fortes, ¿no? Esa faena última de la tarde, de mucho riesgo, de mucho temple, de mucha torería, la plaza llena de inundada de pañuelos, una petición unánime, y el presidente novato que le niega la concesión del premio de la oreja. Y yo creo que el torero ha estado cumbre, después no ha cargado las tintas sobre el presidente, que también es una muestra de torería y de hombría.
Totalmente.
Ha dicho que esto no es como un deporte, que digamos que él ha quedado ahí en el ruedo lo que ha hecho. Pero claro, en verdad los aficionados nos indignamos, porque cuando un torero de estas características, con la carrera que lleva por detrás, se encuentra en esta tesitura y no le premian, pues duele. Y el presidente, pues incluso se ha... toda la prensa le ha atacado mucho, el presidente se ha... digamos que no había pañuelo suficiente, que no había visto mayoría, ¿no? Ha argumentado.
Bueno, yo no sé lo que él haya dicho o ha dejado de decir. Bueno, cada uno, tú sabes que se puede defender. A mí lo de novato me da exactamente igual, porque para subir a ese palco tienes que tener experiencia, ¿no? No porque sea el primer día, sino que tienes que tener una experiencia.
El segundo día, creo, ¿no?
Pero
una novillada anterior.
Sí, pero que con eso evidentemente no queremos decir nada, porque tenía que... El problema está, entre otras cosas, de los muchos problemas que hay. No, lo que no quiero ceñirme solamente en esto, es la manera y la forma de llegar a la presidencia, como hay otros muchos temas. Evidentemente ese hombre el otro día se equivocó, no hace falta ni decirlo, yo creo que la de 100 aficionados, 101 dice que lógicamente...
Pero no solamente culpa al hombre, sino al equipo asesores.
Por supuesto.
Ahí hay un triunvirato, por lo menos el asesor artístico, el veterinario, al menos tiene menos opinión.
El presidente, hay un equipo que se equivoca. Ayer se equivocó en el tiempo. Ayer a los 8 minutos cambió sacó el pañuelo. A los 8 minutos y se puso a mirar con su asesor, señor mayor, que yo no sé, está mirando el reloj, pero lo lógico no es el tiempo no debe llevar un reloj.
Bueno, pero después rectificó y lo alargó un pelín. No,
cuando el toro cayó a los 11 minutos, cayó y le había dado los 3 minutos, sacó el siguiente pañuelo a los 3 minutos, con lo cual no alargó más. Es decir, que el equipo es el equipo. Yo he visto compañeros que llevan reloj, otros llevan hasta el móvil y ponen el cronómetro. Hay muchas maneras, bueno, eso es lo de menos. El tema es que lógicamente aquí lo que sí me gustaría es que al día siguiente todos los medios de comunicación o las personas que tienen un peso en la tauromaquia, que no solo ese día se meta con el presidente, que tienen toda la razón del mundo, sino que durante el año también se metan con, lógicamente, muchos males que hay y muchas formas como noticias que hay. Cuando se regalan orejas, se regalan rabos, nadie dice nada. Yo no escucho a nadie diga que, lógicamente, ¿por qué se le regala un rabo? Cuando vemos todos los días plazas con 8 o 9 orejas.
No, también se dice, hombre.
La oreja de espada viene
la oreja
de la negación de la deforme.
La negación. El otro día en Jerez, como es natural, pues...
Padilla, ¿no?
Con el ganado que teníamos, bueno, Roca Rey fueron 4 orejas y el rabo. Padilla, las 3 orejas. Pero bueno, ganado de 450 a 480. Yo no escucho a nadie poner un solo pega al exceso de. Y eso lo vemos ya como una cosa normal. De hecho, con los públicos ahora, por cualquier cosa, siempre se dice, como cojan al torero, ya hay orejas. Y a eso estamos hablando de Madrid. ¿Eso qué trae? Un lío en Sevilla. Porque Sevilla te argumenta y te dice, es que esto es Sevilla, te dicen los presidentes. Mire usted, vamos a ver. Aquí hay una cosa muy clara, aquí hay un reglamento, todo el mundo tiene que estar debajo del reglamento. Aquí no hay reglamentos particulares de plaza, aquí no hay versiones particulares de una persona. Una persona no tiene por qué tener su reglamento propio. Tú lo único que tienes que aplicar es el artículo 59, que te dice, lógicamente, que la primera oreja es mayoritaria. Y punto. Sea en Madrid, en Sevilla o en Villaconejo. Si tú me dices que Sevilla, no, es que Sevilla, en el reglamento dice, en el 19, te dice que la uso es costumbre de cada, pero te dice que primero está el reglamento y después, en lo que no está escrito y no está contemplado, se vean los usos y costumbres. ahora que vamos al famoso temita de la espadita, si cae nada, que no ha matado bien, y es que esto es Sevilla, no, pero usted suena por el reglamento, no. Que a usted no le gusta es otro tema.
Bueno, pero aquí cuando hay,
es decir,
mayoritaria pañolada,
mayoritaria, no hay nada que hablar.
Se dice muchas veces que los toros es un ejemplo de democracia total. Y no se puede negar la mayor, ¿no, Carlos?
No, fue una equivocación, fue un error para mí bastante grave, ¿no? Fue un error bastante grave. Y quizás incluso con el tema de los pañuelos, sí es verdad que el público se acostumbra ahora a chillar más que a sacar pañuelos, ¿no? También por los usos y costumbres, que ya la gente no utiliza tantos pañuelos como antes, pero sí es verdad, y ahí sí quiero entender, porque yo no creo que ese hombre se ponga allí y vaya a estropear el espectáculo, ni vaya a negarle una oreja al torero por razón propia, ¿no? Yo creo que sí pagó un poco la novatada de no palpar bien el tacto de la plaza. O sea, que a lo mejor no había tantos pañuelos como pasé unánime la petición, pero sí era unánime en que la gente lo solicitaba y a lo mejor no fue capaz, es lo que yo quiero pensar,
El comentarista de Canal Plus lo dijo, Emilio Muñoz lo dijo de una manera elegante, le faltó sensibilidad.
Claro, no.
Hay que saber valorar el momento, ¿no?
Ahora, que eso no quita para que no lo considero un aficionado, porque no vio lo que se vio en la plaza. No fue capaz de
quizás estuvo queriendo evaluar otras cosas distintas a lo que allí ocurrió. Y lo que allí ocurrió fue que hubo un torero que se jugó la vida con un toro difícil, con un torazo de 640 kilos, o 630 y tanto, creo que era.
Sí, era.
Con un buey de difícil lidia, que no era un carretón, que se jugó la vida, que se llevó la voltereta, que mató divinamente y el toro cayó rápido y con una muerte, en fin, que lo hizo todo bien, que toreó con el capote, que improvisó con el capote y que estuvo completo toda la faena desde que salió el toro y unanimidad. Y muchas veces los presidentes, quizá no lo pueda desmentir Esteban, se rigen un poco también porque a ver si el tendido entendido de la plaza pide la oreja. El 7 la estaba pidiendo también.
Sí, bueno, a mí lo que me preocupa en cierto modo es el comunicado que había hecho la asociación de presidentes, ¿no? Que nunca se moja y en este caso se ha lanzado.
Sí, bueno, porque lógicamente vamos a ver, uno de los muchos problemas que existen. Madrid tiene un sistema de elección a dedo de los presidentes. Por eso a mí me hace gracia cuando me dice que no tiene experiencia. Bueno, pues mire usted, que haya presidido antes 20 corridas en plaza de tercera. Si no ha subido nunca, no puede subir una plaza de primera. Claro. Un árbitro de tercera división no pita la final de Copa. Claro. Vamos a empezar a hablar en claro, de una vez por todas. Entonces, lógicamente, la experiencia se gana con lo que se gana. Entonces, este artículo ha salido porque, lógicamente, nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo, lógicamente, porque hay un sistema de hacer eso donde puede ir todo el mundo, no el comisario de turno, porque la autonomía es de todos, no es de una serie de personas, y si las personas hacen un curso y están preparados, a veces no hace falta ni el asesor. Mire usted, que es una figura decimonónica, es decir, vamos a llegar a una manera. Sevilla tiene otro sistema, y después vamos a la plaza de segundo, los nombra la consejería de turno con, lógicamente, a los suyos, y en la plaza de tercero no te digo nada, donde es el alcalde, el concejal, o si quieren poner a un aficionado, y no te digo nada si el equipo de gobierno es de un partido, no va a nombrar un aficionado que sea de otro partido, que eso lo hemos vivido todo, que eso es rocambolesco, cuando la autonomía está por encima de todo eso, o sea, que todo ese sistema está ahí, pero yo no escucho a nadie criticar eso. Todo el mundo se basa en la oreja. Mire usted, vamos a criticar la forma de acceso de las plazas y vamos a criticar una serie de cosas para ir modernizándolo, y que cualquier persona con la preparación, con los cursos, con las experiencias, que pasen por plazas de tercera, que pasen por plazas de segunda, no regalando orejas y rabos, y que lleguen a la primera plaza del mundo con experiencia. Y no pasará lo que pasa, evidentemente. ¿Queremos arreglar las cosas? Sí. Mientras, pues,
en verdad es que
es un sistema complicado.
Esta polémica lo que pone muchas veces en cuestión es la categoría de la plaza, ¿no?
Claro, no, hombre, y porque lo que dice...
Le perjudica.
Claro, lo que dice Esteban es la realidad, pero es que lo que tiene repercusión es...
Al final, en
las ventas. O la maestranza.
Vamos, también decimos, los aficionados buenos no contamos en las orejas o los goles, ¿no? Y nos fijamos y recordamos lo que ha hecho in situ con el toro, ¿no?
Yo voy más allá, Pepe. ¿Eh? Yo voy más allá. Probablemente estamos hablando mucho más de Forte por la negación de la oreja.
Claro.
Más si la hubiera cortado.
Fíjate,
si la hubiera cortado, se habla de Forte un día. Ahora estamos un mes hablando de Forte.
No, lo bonito que fue...
Lo mismo ha hecho hasta un favor.
Una cosa tan...
Seguro.
Lo bien que estuvo el torero, que dijo que qué bonito lo que había hecho, dar dos vueltas al ruedo que no la diese en su vida. Que la afición le pidiera dos vueltas
al ruedo sin cortar nada, imagínate. ¿Eh? Eso es un récord.
Creo que hasta en eso estuvo, ¿no? Nos ganó a todos.
A eso voy, ¿no? Que seguramente si le da la oreja, como hubiera sido lo normal, porque la petición era aplastante, pues se habla de Forte pues al día siguiente, porque sigue habiendo toros, ¿no? Sigue habiendo festejos el día siguiente, hoy, mañana, pasado, y se habla un día. porque mañana deja de ser actualidad. Sin embargo, con esa negación...
Bueno, pero de todas formas, ha dado un golpe en la mesa el torero, que sí, ya lleva
importantísimo
varias temporadas. Nosotros tuvimos el placer de conocerlo in situ personalmente en el ciclo del año pasado de los toros de Cajasol, con la charla con la periodista, no, la psicóloga, y nos impresionó, ¿no?, la madurez y lo centrado que está el torero, ¿verdad?
Y que podía estar en Sevilla varias veces. ¿Y por qué no vino a Sevilla?
Porque no está en
un torero de nuestra zona de aquí que podría gustar, que podría encajar, y no viene a Sevilla. A ver, ¿cómo
y en Málaga estuvo tremendo en domingo, con la de Miura con la de Vitorino el Domingo de Ramos en Madrid también estuvo tremendo, ¿no? Que cortó ahí una oreja con dos estándares naturales súper sentido, ¿no? Y a comprar con el animal. Es un torero de futuro, ¿eh?
Está en su momento ahora, está en su momento. Porque ahora al principio estaba un poquillo dubitativo y parecía que tenía ahí, pero ahora...
Atornilla los pies, baja la mano, carga la suerte.
Ha crecido muchísimo.
Hace cosas muy, muy buenas.
Y no se le nota tan a merced de los toros.
En poco tiempo llevamos dos faenas de alto nivel con toreros humildes, como ha sido Javier Cortés y este de Forte.
Ayer hizo una cosa con el capote, vamos, en la faena de este último toro del que estamos hablando, que fue improvisado y que a lo mejor de haber hecho eso un torero figurita, lo llevan a hombro hasta su casa.
Sí, cuando cambió el pase por la media Verónica, ¿no?
Iba a dar una tafallera y se vio...
Se cruzó el toro.
El toro se paró y se la cambió a una media por el otro lado y quedó cumbre. Fue esas cosas no las hacía antes. Esa improvisación, esa frescura de capacidad de pensar delante de la cara del toro.
Es madurez.
Sí, señor.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y seguimos en Madrid y el festejo de Rejones, que tuvo lugar el sábado, que inaudito, buena cosita, no se televisó. No me explico, nos hemos quedado todos... En Ascuap, con un torero nubense, Andrés Romero, que cortó una oreja.
Todos dábamos por hecho que se televisaba toda la feria y cuando llega la de Rejones resulta que yo no me había enterado.
Yo creo que nadie, que todos estábamos expectantes para ver las evoluciones de Rejonador o nubense y que nada, no... Una cosa rara, ¿verdad?
No sé las razones, la verdad. No me ha dado tiempo a hurgar un poco.
Y además un festejo que tenía su interés porque era que eso sí que era un enfrentamiento España-Portugal, ¿no? Y de varios rejoneadores y...
Sí, eran... Además había mucha variedad, o eran seis rejoneadores diferentes que siempre esas corridas...
Tenía su aliciente
y sobre todo por haber uno de Huelva, ¿no? Localmente hablando, pues tenía mucho interés, sí.
Nos alegramos de verdad por él, ¿no? Porque pues es un triunfo más, un pick and flan de, digamos, Sevilla y ahora Madrid, cortar una oreja.
Contrastando lo que ya había hecho en Sevilla, importante, en otra plaza de primer nivel, de la máxima plaza del mundo, una oreja en el único toro que tuvo y, bueno, a ver si...
¿Cómo? No me gusta, ayer hicieron un pequeño reportaje en la previa a los toros de la corrida de ayer, uh-huh, y muchas veces ya le... Lo tienen con el sello de como discípulo aventajado de Ventura.
Sí, es que en sus maneras es verdad que se le parece mucho. Hombre, es inevitable que cuando ha sido su maestro en los primeros años importantes de su formación como rejoneador, es normal que tú copias o imitas o haces cosas parecidas a como te las han enseñado. Pero bueno, ahora el siguiente paso será intentar quitarse esa etiqueta, que es complicado.
Aparte que tiene una cuadra muy buena, ¿no? En las crónicas que he podido leer, la espectacularidad de los caballos de la cuadra de Romero.
Sí, no, y además, bueno, la crítica es muy buena, la crítica ha sido muy buena, unánime en la prensa. Han hablado de eso, de que bueno, que Burgos y él fueron los que estuvieron a gran nivel y bueno,
buen toreo.
Lleva muy buena dinámica. Ojalá esos triunfos que ha tenido, tanto en Sevilla como ahora en Madrid, le sirvan, como le dije el otro día al hermano Santi que me crucé con él, le sirvan para irle ampliando la temporada, que le vayan saliendo contratos y que...
Vamos a ver. Bueno, primera corrida de Miura en la provincia de Sevilla, una cosa curiosa, en Osuna, ¿no?
Sí, bueno, eso fue una iniciativa de los empresarios, digamos, nuevos que llegaron y que podía pensarse que eso no se podía, no podía dar lugar, pues ha sido un bombazo en la zona. Yo he visto la plaza a tope, a tope, a tope, incluso me han puesto fotos hasta Capuzano, ponía la plaza Subida de Écija totalmente, digamos, hundida, cerrada, con matojos allí, aquello parece
abandonada.
Abandonada totalmente, y claro, ves las dos unas, las dos, los dos corridores, de Miura y después de Rejones, y todo es una alegría que los además, que hayan ido sea un pueblo de Sevilla es...
Pero es curioso, ¿no? Que sea la primera que le dieron en la provincia y...
Un éxito, evidentemente.
Y éxito también de Pepe Moral, ¿no? Que también trayó a gran nivel.
Sí, Pepe Moral y el Cid, sí, los dos tuvieron porque, mira, Pepe le va mucho toro, pero evidentemente, yo qué sé, además es un torero de la zona, de su tierra, es lo lógico, es lo normal. ¿Y por qué no puede ir Miura a muchas plazas? ¿Por qué no?
Sí, claro, claro.
Evidentemente, siempre estamos con la misma historia de que siempre el mono encaste, fíjate que la Feria de Sevilla es lo que tenemos, porque que los demás pueblos se vayan abriendo a otro tipo de encaste, porque es que hemos estado comentando Madrid, entonces, la Quinta, Pedraza, Baltasar y Matos, hay que verlo en Madrid. Evidentemente, lo demás lo tenemos que coleccionar por esta pista, que, es que no lo vamos a ver en la vida. Después,
No, acordarse cuando Diego Ventura se encerró aquí con 6 toros de distintas ganaderías,
sí.
El mejor toro de la tarde fue de Miura.
Sí.
Un toro que nadie podíamos pensar que sirva para los
caballos.
Que sirva para los reones, y fue el mejor toro de la tarde, ¿no?
Sí. Y vámonos a Jerez, ¿no? Que también ha terminado el ciclo con el regreso, yo creo que a buen nivel, ¿no? De Morante, ¿no? Que os habéis visto. Primero podemos hablar de las declaraciones, la entrevista que hizo en televisión, que a ver qué opináis de él.
Morante con sus cosas, ¿no? Hablaba mal de la escuela taurina y después decía que los toros tienen que la gente tiene que ver los toreros en vídeo, pero no le gusta que lo televisen a él. En fin, unas cosas.
Bueno, pero hablaba una cosita que es vox populi, que es la desproporción, ¿no? El tema de sacar al animal de su encaste, ¿no?
Que sí. Eso es sí, no, pero vamos a ver, si hablar se habla muy bien y él puede tener su filosofía, ¿no? Y cada uno es libre de tener las ideas que tenga, ¿no? Y todo el mundo, creo que todo el mundo estamos en contra del toro de 630 kilos, por ejemplo, los que están saliendo hoy, que todos están rondando, bueno, 4...
Hoy las Ramblas, ¿no?
Las Ramblas, que es Salvador Domé, madre de Dios si lo hubiera Salvador Domé, pues 630. De hecho, se ha dado la curiosidad, la casuística de que el primer toro, el año en septiembre, estaban en Colmenar Viejo, se suspendió la corrida, pesaba 570, lo llevan a Sevilla, está de sobrero, pesa 640, y hoy sale a Madrid. En un mes ha perdido 40 kilos el toro. Hoy ha salido con 600 kilos. 40 kilos. Tú imagínate si ese toro hubiera salido hoy en Madrid con 640.
Con los paseos que se está pegando no va a perder peso.
Pero que tenía 40 más. Después decimos, ese toro le sobran 30 o 40 kilos. El mismo toro ha pasado de 570 con 640 y 600. El primero, bueno, un detalle, acaban de volver, dice manera sorprendente, un toro. El segundo sobrero hoy de José Luis Pereda. Buenas noches. Un toro ya con año, de 12 del 12, número 64, o sea que si devuelven otro sale uno de José Luis Pérez hoy en Madrid. Bueno, por lo que comentaba de Morante, pues bueno, su filosofía particular y ya está, hay que entenderlo, sus ideas, ¿no? Él dice que el toro es muy grande, pero nunca va a torear un pedazo de yelte ni de la Quinta, porque natural el toreará, pues bueno, Núñez del Cubillo. Por eso cuando Andrés se enfadó y salió hablando con los toros grandes y todas esas cosas, pero si él va a seguir toreando lo mismo,
ahora Madrid en estos días, en estas tardes, sí ha dado una lección en el sentido de que la de Baltasar iban allá, que era una corrida excesivamente alta, ni grande, ni destartalada, la aceptó perfectamente.
Hubo un toro de 484 kilos, claro. Y nadie lo silbó.
Bueno, pero no,
tenía el toro una presencia que
claro,
era para verlo.
Claro, tenía trapío.
Claro, pero por eso es que...
Pero la tablilla habría que eliminarla.
Las tardes después de las figuras, sí es verdad, porque el público va en contra de la ganadería, sí. Y como salga un toro 450, que además es el tipo de un toro de Cubillo 450, pues es lo normal.
Adolfo Martín es otra ganadería a la que se le permite en Madrid toro de 460, 480, sí, sin problema, sí. ¿Por qué no?
Y Victorino, vamos, yo he visto una de otoño de Victorino que eran...
Bueno, pero al margen de las declaraciones que podemos estar a favor, yo creo que él se pone como portavoz de muchos de los toreros.
A mí me sorprendió, yo vi
y habla,
la entrevista
al veterinario, habló de la corrida del Pilar de Sevilla, que al final se le dio otra que no estaba puesta. En fin, del poder de los veterinarios, que muchas veces no son aficionados, que no o no tienen por qué serlo.
Pero a ver, el mundo taurino normalmente ve enemigos en todos los sitios, evidentemente. Yo solo entiendo que uno puede ver lo que quiera en cada momento, ¿no? Y él puede ver, pero bueno, también los demás tienen de los veterinarios, tienen que cumplir una función, evidentemente.
Yo te, lo que te quiero decir es que a mí me gusta este terrero que se atreve a hablar de temas que otros para nada.
Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, yo, claro, que eso es importante también, que se le escuche su opinión.
Y está arriba, está al claro. Cabezar el calafón, puede claro. Hablar y le escuchan. Y le escuchan. Lo que no me hace gracia es muchos fanáticos que tiene, ¿eh?
No, eso
evidentemente,
no, claro.
Porque el fanatismo es malo en todos los sitios.
Bueno, y aparte de eso, después el a mí no me gusta la estética esta de las patillas, la estética romántica, ¿no? ¿Se va a Paquiro?
¿Eh? Sí, bueno, yo quisiera. es decir,
esa
bueno,
estética...
exactamente. Bueno,
es que ya en otra ocasión también la
bueno, lució, ¿eh? Y ya lo está más preocupado de la estética, iba vestido sí. Impecablemente.
Sí, vestido sí,
hay que decirlo, pedazo de vestido, para mí fue lo mejor de la tarde.
Sí.
Ni las tres Verónicas ni nada, el sí, vestido sí. Que llevaba.
¿Sabéis cómo era el vestido, no? De que era, que simbolizaba. El capote de paseo de Manolo Vázquez.
Sí.
Un capote de paseo convertido en traje de luces.
Precioso, no.
Homenaje al maestro de San Bernardo.
A mí lo mejor de la tarde, el vestido.
No, para mí lo mejor de la tarde fue, yo creo que la apertura, la puesta en escena de esa con el capote. Yo creo que es antológico lo que hizo con el capote en sus dos toros, en la apertura.
Que de capote torea.
Sí, la verdad que estuvo muy bien. Él es que es especial. ¿Tú has visto un torero pintando las tablas de la plaza? ¿Eso a quién se le ocurre?
Sí, Jerez, pues en verdad estábamos abandonadas, ¿eh?
Sí, pero
lo normal es que lo haga la empresa, ¿no?
Pero, bueno. ¿Lo ha visto un torero pintar una tabla? Un bote de pintura. Y Paula sentada al lado. ¿Tú te crees que eso es algo normal? Pues ya está. No hemos
dicho nada. Sí, un personaje genial.
No hemos dicho nada hasta que... Y la imagen regando en Alicante. Un torero muy completo, hace de todo.
Sí.
Regalando gafas al presidente.
Es que eso es complicado de entender. ¿Te imaginas que están andando con un bote de pintura marcando una raya?
Yo creo que eso...
Forma parte de
un personaje que él tiene creado. Yo estoy convencido. Él tiene creado un personaje. Va por un lado... José Antonio Morante Camacho y por otro lado José Antonio Morante de la Pola. Es un personaje y ese personaje lleva implícito un marketing y ese marketing está estrechamente relacionado con la imagen, con la estética, esto que hablamos del vestido, esas patillas, esa pelambrera que gastará 15 kilos de comida cada tarde.
No, pues yo no creo que sea una cosa premeditada de marketing. Es que le sale así porque él es así. Tiene esa personalidad... Pero que a mí me gusta, ¿no? Porque digo, se meten cosas y hace cosas que los demás han visto tanto protestar en Huelva.
Mira,
en Huelva lo de la plaza, ¿cómo se dice? El bamboleo este de la...
La pendiente, ¿no? En Madrid la corrigió.
Sí.
Se corrigió la pendiente.
En verdad, lleva toda la razón del mundo.
En ese tema hay que descubrirse. Es una de las cosas que comentaron medio de risa en la entrevista. El tema de la pendiente, él fue el que lo peleó y al que incluso... Se le dio mucha caña por eso y se le criticó mucho. Sin embargo, luego dice: luego han venido muchos compañeros y ganaderos a darme las gracias y no darme las gracias, a darme dinero. Eso lo dijo en la entrevista. ¿No?
Mira, cuando entrenábamos el salón, tanto en la Monumental como en la Merced, cuando tú te enseñan a coger capote y llegas hasta los medios lanceando, se notaba la cuesta.
Claro que se nota, hombre. Claro que se nota,
¿eh?
Claro, pero
era tremendo.
Sí, eso se ha hecho muchas veces, lógicamente, para el agua y para el toro. Cuando va
en Madrid se cae siempre, ¿no? En Madrid se cae mucho menos toro a la salida del caballo, que es cuando el animal se ha forzado y está empujando y sale cansado. Y porque ya no sale cuesta arriba, ya sale en llano, digamos, ¿no?
Claro. También es una cosa que yo no alcanzaba, que es el tema de las carencias, ¿no? Del toro irse a los bajos.
Claro, esa es otra.
Claro, así los toros aprietan mucho más y... También es verdad que hoy en día es que se recibe el toro muy pegado a las tablas. Muchos toreros tienen eso de recibir, para que están más abrigados ahí. Y yo creo que siempre ahí van a apretar más los toros que en la raya del tercio, ¿no?
En el caso de Madrid en concreto, yo creo que es mucho más...
El aire.
Por el viento.
Por el viento, el aire. Sí, pero...
Que a mí me gustaría que se retomara alguna vez el intento que se hizo, que fue un desastre, porque se cayó una cubierta que se le pretendió instalar. Y no se haría bien y por eso se cayó, pero sería importante, ganaría la plaza una barbaridad en cuanto a resultado artístico.
Ayer, la corrida de ayer...
Hay faenas que son imposibles con el aire.
La corrida de ayer molestó mucho.
Vamos a terminar de arreglar la Plaza de Madrid, que se iba a arreglar este año, este invierno, no se ha hecho absolutamente nada, que no reunía las condiciones de seguridad... Recordar, y se están dando espectáculos de 20.000, 22.000 personas que se van a meter durante 34 días y miramos para otro lado. otro de los muchos problemas que añadimos. Y sí, se iba a arreglar la comunidad, y lógicamente todos los políticos estarán en primera fila en el callejón. No te preocupes, que se va a arreglar. Y mira cómo está actualmente.
Estaba más ocupado buscando el máster.
Y lo que me enteré esta mañana, en los alrededores, la policía local poniendo multa a todo el que está bebiendo. Y los bares, todo el mundo protestando porque no pueden sacar a la gente una cerveza. Y cuando hay 22.000 personas alrededor de la plaza a las 6 de la tarde, la policía local poniendo multas. Y todos los empresarios diciendo, ¿no ves? Esto está clarísimamente en contra de la tauromaquia. Y le dice uno, ¿por qué? Porque mire usted, alrededor del Bernabéu se permite que se ponen hasta mostradores provisionales dando cerveza a todo el Bernabéu. Y allí no pasa nada. En la plaza de Toro de Madrid, alrededor a las 6 de la tarde, la policía ha prohibido que los bares saquen nada fuera ni beber en la calle, está totalmente prohibido. Allí hay unas normas y en el otro lado hay otras normas, que me lo expliquen. Sí, bueno, con los problemas que tiene la Plaza Toro de Madrid, por ejemplo.
Todos sabemos cuál es la explicación.
Ah, pues ya está.
Ojeando ahora mismo aplauso por la, por el móvil, ¿no? Hoy hay un toro con 643 para Madrid. Pone, los presidentes entonan el mea culpa.
Eso es la carta, pero los presidentes no entonan el mea culpa. No. Es que el titular está mal puesto. La asociación de presidente, lógicamente, ha hecho una nota. No es que entone, porque ese presidente no es de la asociación, no entona en el mea culpa. Eso es una forma de entenderlo.
El mosaico de homenaje merecido a Fandiño, ¿no? Sí, un detalle bonito de la plaza y de la comunidad.
Claro, además muy merecido. Fandiño fue un torero muy de Madrid, que fue siempre con mucha verdad a Madrid.
Ya han tenido el detalle también este año del que el cartel anunciado sea Fandiño.
Sea Fandiño. ¿No? Yo,
la obra de Ramos.
Tuve la suerte de verlo allí con una corrida de Adolfo Martín en Madrid, en directo, así, vamos, lo he visto en Sevilla también varias veces. Y la verdad es que la gente lo quería muchísimo, Fandiño en Madrid. Le exigía, después de la Puerta Grande sobre todo, le exigió, empezó a exigirle ya bastante más, porque antes estaba loco por sacarlo por la Puerta Grande, y cuando lo saca ya después empiezan a exigirte, pero le tenía muchísimo cariño, y Fandiño siempre ha dado la cara en Madrid, siempre.
Ha habido una... Falló el día clave de la encerrona.
Ha habido una especie de polémica con lo de Fandiño. Porque la placa azulejo se ha puesto en la pared famosa esta, le daña al patio de arrastre. Y hay muchos aficionados que están diciendo que ahí tiene una escalera que tapa, que temas que tiene 3 metros de la pared. Y aunque esté allí el Litri, Curro, Diego, Gregorio, Miguel, lo que sea, pero que a él le hubiera gustado el famoso rincón del patio de cuadrilla, que era, que era donde él se ponía. O bien que la placa...
Pero en el patio de cuadrilla no se pone nada.
Donde está puesta la pared esta del patio de arrastre.
Sí, pero en el patio de cuadrilla no hay nada de nada de nada.
No, ya lo sé que no hay nada, pero es que, oye, si yo... que no hay nada, era el primero, y se había solicitado eso porque la pared que está poniendo, tú subes una escalera y al lado de la escalera tienes ahí una serie de esto que dice, no es el sitio más digno en una plaza para ponerlo. Esa es la polémica, vámonos. Que...
Polémica la del indulto en el festival, ¿no?
Es otro tema. ¿No? Sí, es una fiesta campera.
Una fiesta campera.
Una fiesta campera en el Tentadero de Carmona, según la prensa, lo que ha puesto la prensa sevillana, ¿no? De que se celebró en la venta del Tentadero de Carmona una fiesta campera donde hubo 12 orejas, 2 rabos y un indulto, ¿no? Y claro, te suena así, dices, a ver, pero espérate, que estuvieron, que eran Conde, Urdiales, Lamela, Tomás Campos, y en un principio parecía que era una cosa así de amigotes o lo que sea, y fue una fiesta, lógicamente, con fines solidarios para Carmona, pero que valía 10-15 euros la entrada. Presidió el alcalde de Carmona, y a su izquierda Ortega Cano y a su derecha Espartaco. Y claro, evidentemente, a algunos le ha llamado mucho la atención lo del no los orejas y el rabo, que ya sabemos dónde va, sin indultar y toda serie de cosas que está diciendo, bueno, claro, ahora va y dice, ¿cómo se permite la Junta? Y otro dice, pero es que hay un vacío legal, que es una fiesta campera, es donde está recogido, eso qué forma tiene. A partir de ahora vamos y a fiestas camperas a hacer eso, no lo sé. Yo transmito lo que he leído, la polémica que ha caído.
Vamos a cosas más serias, porque estaba hablando antes fuera de micrófono nuestro querido Papa Mora sobre la interesante propuesta para los aficionados de Francia con Istres, la cartelería de Istres, y va con un abono muy económico para poder desplazarse y hacer turismo taurino.
Pues os lo cuento, como os voy a contar los carteles rápidamente.
Las fechas
del 15 al 18 de junio. El día 15 torea Adolfo Martín, Enrique Ponce, Curro Díaz y Ureña. El día 16 una novillada, Adrián Salén, Cristian Pérez y Vincent Pérez, un torero de un novillero de la tierra. Por la tarde, las novilladas por la mañana. Por la tarde, el de toros del cura de Valverde para Morenito de Aranda, Pepe Moral y Vanega. Y el día 17, dos corridas de toros, una matinal de Jandilla para Ferrera, Castella y Luis David Adame, y otra por la tarde de Juan Pedro para Ponce, Bautista y Ginés Marín. Eso, un abono en sombra, en buen sitio de la plaza, una plaza pequeñita, 250 euros.
Cinco espectáculos.
Cinco espectáculos de máxima categoría.
¿Y en Francia? ¿En nivel de Francia?
Y una muestra de variedad de encaste, variedad de toreros. Para mí es una magnífica feria,
sí, resumida en cinco tardes. El formato esto va con las novilladas.
Con las novilladas, dos novilladas,
una
corrida de toros fuerte, y además que van toreros de categoría, ¿no? Morenito de Aranda, otra corrida de toro con Ponce, con el encaste Santa Coloma de Adolfo.
Lo que pasa es que te digo una cosa, ¿no? Este tipo de formato es muy difícil de realizar. Esto se hace mucho en Olivenza de matinar y por la tarde. Esto organizativamente es complicado, ¿eh? Aquí tiene corrales y el público también se...
Pero mi
pregunta... Aquí en Huelva eso sería imposible, por ejemplo, ¿no? Hay muchos sitios de Huelva, ¿no?
Mi pregunta es, Pepe, si ese cartel se pone en Huelva, vamos a hablar de Huelva, ese cartel, a lo mejor quitando las matinales y poniéndolas en otro formato, aunque, bueno, o dejándolo exactamente igual, con el abono en sombra 200 euros, ¿cuál sería la respuesta del público?
Uf, yo creo que positiva, ¿no?
Si tú lo pones a buen precio, ¿por qué no? Y haces la campaña y los problemas que haya lo intentas solucionar.
Me está hablando del abono en sombra, claro. Sol.
Sombra.
O sea que seguramente ahí el ayuntamiento aportará, me imagino, porque sí, la plaza es muy pequeñita.
Esas cuentas no salen, son 2.600 localidades, esas cuentas no salen si no hay una subvención. No sé si la habrá seguro, no sé por parte de qué entidad, pero es evidente que la hay. Esas cuentas es imposible que salgan.
Y eso pues, eso vale más que educar taurinamente que una fiesta campera, un tentadero público. Ah, bueno, eso es la educación taurina. No, que vaya la gente y vea corrida.
Ya esto es un día tremendo. La corrida por la mañana empieza a las 11 y la de por la tarde a las 6 de la tarde.
Sí, normalmente ahí los que más pagan son la asociación de aficionados.
Claro.
Tú te haces socio, tienes unos derechos, entre otras cosas, hasta llevar el coche al aparcamiento de la plaza. Ojo. Y después tiene también derecho a formar parte de la comisión, y cada año se escogen a 8 aficionados, y esos 8 aficionados tienen el acuerdo con un veedor, el veedor tiene otro AVE en el norte de España, en el centro de España, otro en el sur, le busca la ganadería, y van los 8 aficionados allí y escogen este toro, ¿cuánto vale? Tanto, y esos son los toros que van para allá, igual que aquí.
Igual, exactamente igual.
Allí el espectador sabe y ellos se gastan el dinero.
Que nos han copiado.
Porque ellos, en una plaza de 2.000 espectadores, llenan ahí y traen ese ganado. Pues lo pagan ellos.
Claro.
Lo pagan ellos, la Asociación de Aficionados de Francia. En ese aspecto, hombre, totalmente. Hombre, ellos participan en la corrida. ¿Y tú a quién que participas?
En pagar
por taquilla, en cabrearte porque te han puesto la subida y no te pone la bajada, ya me entiendo cómo va esto, y sobre todo si te gusta lo que vienen, vale, y si no te gusta, pues esto es lo que hay, y no hay otra cosa. Y después no hagas autocrítica, porque la autocrítica la hace siempre el mismo de turno, el empresario, el mismo que a su vez se dice que me ha salido todo perfecto, que es maravilloso, y que el año que viene repito.
El tema de Huelva, la cartelería de Huelva, es que siempre empezó a caballo rey. Tú analizas con la cartelería en estos últimos 10 años, sí. Cartel por cartel, muy cerquita aquí en la mesa, y varía un torero o una ganadería. Entonces la gente se aburre de ver siempre los mismos.
Pero se aburre, el problema es que se aburre el aficionado. El público
también.
No se aburre, el público sigue yendo. O sea, aquí en Huelva, quitando los años de José Tomás y cuando toreaba Litrino, que era los tres cuartos de entrada largo, casi todas las tardes, raro es la temporada, los últimos 10 años que no hay tres cuartos largos.
Por cierto, ¿sabéis la fecha de Colombina?
No.
¿Por dónde andarán las fechas? No, hombre. Porque coincide también con una donde Lidia Cuadri en Francia, ¿no?
En Aspeitia. Suele coincidir con Aspeitia.
El día 3 de agosto cae en viernes, con lo cual...
Sí, 2, 3, 1, 2, bueno, 2, 3,
me imagino 4, que puede ser del 1 al 6 de agosto.
Sí, por ahí, como siempre, la primera semana.
¿Y Aspeitia y otra no?
Aspeitia es 30-31 de julio.
Eso va antes.
Justo antes.
Bueno, ya han salido los carteles de Tafalla, no con Cao, pero Pireto de Acalva a Tafalla.
Pero la que se queda por Lidia Cuadri era en dónde, en qué...
No... Sí, Aspeitia.
Aspeitia.
Valencia y Aspeitia, donde no ha ido este año es a Madrid.
Claro.
Palo, Valencia y Aspeitia.
Sí. Que tenía.
Valencia en julio.
Uh-huh. Vamos a ver cómo sale, ¿no?
Y una de Zaragoza, ¿no? Que tenía vendida, que no sabe...
No, esa es la que entra en julio, creo, ¿no?
Sí, pero la plaza de Zaragoza está como está también. La
claro, gente... por eso. Él decía que tenía una ahí de Zaragoza, que ya la tenía vendida a Simón y no sabía dónde...
No perderos la entrevista que le han hecho a Talavante en Aplauso. Es interesante. Interesante porque yo venía observando a Talavante algo extraño, algo raro.
Sí, está.
Algo raro.
Un poquito en Sevilla...
Silencio.
En Sevilla no ha estado,
silencio y en la entrevista habla cosas que no... Es diferente, es distinto, ¿no? Dice que él se sienta árabe, ¿cómo se entiende? Que está feliz y melancólico. Y eso es. Y esa melancolía, ¿cómo eres? ¿Cómo estás feliz y melancólico? Fíjate la profundidad de su... Dice que él mismo está muy ensimismado en él mismo, que él no quiere absolutamente nada de competencia. Cuando le ponen un cartel con dos toreros más, que él, los otros dos hagan lo que quieran, lo que da gana, que hagan, pero que él va para él, que él va a luchar y a aclararse él mismo, su toreo. Y dice, en muchos toros ahora estoy aprendiendo a torear con la derecha, ojo. Sí, sí. Cuando, con la derecha, porque yo con la derecha prácticamente nada, era todo la izquierda natural. Y ahora estoy intentando con la derecha hacer lo que hago con la izquierda, y cuando veo oportunidad y me siento a gusto me tiro encima a matar al animal, y cuando no, pues 2, 3, 4, 5, 6 pinchazos, porque lógicamente no me siento con confianza y no me vacío en el toro. Es una declaración y tú dices, no es un torero normal.
No.
Está
en la línea de Morante, vamos.
Sí, exacto, porque tú ves esto y dices, hay una persona, y lo comprendo, melancólico, no quiere hablar, no quiere hacer entrevistas. No,
y además, él, bueno, sí, también, eso es muchas veces las figuras del torero grande no han querido nada con la prensa, ¿eh? Siempre está
incluido
en el campo y ensimismado. Y evolucionando su torero interiormente, que por cierto torea cada vez mejor, Morante de los que...
A mí es un torero de los que desde hace ya mucho tiempo me encantan, y ha tenido un par de temporadas antes de esta en la que estamos, que ha sido el torero que te sorprendía todas las tardes con algo distinto, con algo nuevo, con algún pellizco nuevo.
De las faenas del año, una seguramente era la etapa.
Era de él,
sin duda, sin duda. ¿Eh? Y sí. Este año, eso estaba comentando antes, que lo veo perdido, lo he visto en Sevilla, y cortó una orejita de aquella manera. Tardó en ver toro cuando quedaban 2 minutos de faena, fue cuando lo vio y le pegó 2 tandas, que fueron la oreja que le dieron.
Quizás necesite Juan Morante un descansito, ¿no? Un ratito de paz y luego regresar con fuerza.
El de aquí.
Sí. Bueno, pero eso es siempre, ya de novillero era así, ¿eh?
Sí, no, por supuesto, pero que tiene una manera muy peculiar. Y
Ten en cuenta que ha sido una carrera meteórica, ¿eh?
Ten en cuenta los maestros que ha tenido de aquí para atrás, ¿eh?
Bueno, pero su carrera es muy...
Uno es reflejo de los espejos donde se mira, y él viene de Corbacho, por ejemplo.
Corbacho, Morante, ha tenido Vázquez, y ahora dice que con Matilla, pero que Matilla va a la empresa, a su organización administrativa, pero que no, él es él solo en su finca, y él se mete ahí y empieza a soñar con su faena, a soñar sus cosas, y dice, no le doy entrevista a nadie, eso estaba haciendo Abelloc, ¿no? No he hecho una entrevista a nadie, porque lo que yo hago, no sé, a quién le interesa, a quién no le interesa, yo no quiero darme publicidad. Me recuerda un poquito a Manzanares, cuando también se ha refugiado ese tipo de personas, que cuando tú, incluso estoy en la plaza, tengo miles de personas allí que me van a exigir, y yo mismo digo, no, yo no vengo aquí a luchar, yo no vengo a competir, yo vengo
algo que... Yo te decía que quizás necesito un descanso, porque llevan mucho tiempo en la púrpura, ¿no?
Claro.
Mucho tiempo y desde muy joven.
Y además fue lo que tú comentabas, fue meteórico. El primer año suyo, Valencia, Sevilla, Madrid, Puerta Grande. Y de ahí sale ya disparado y no ha parado.
Ya no ha parado.
Y manteniendo el nivel.
Y manteniendo y dando la cara.
No, y mejorándolo.
Mejorando y cada vez mejor.
Dice que lo difícil no es llegar y no es mantenerse, pero y mejorando.
Y él lo ha hecho, ¿no? Llegó rápido y se ha mantenido hasta el día de hoy.
Ha tenido lazos, momentos malos con la espada, sobre todo, ¿no?
Porque no, él mismo estaba con confianza y no se volcaba. Y otras veces dice, ¿por qué en Sevilla el año pasado te tiraste encima del toro?
Bueno, pues nos queda un minuto, nos avisa Juanma, para ir despidiendo de nuestros oyentes. Y esperar el lunes que viene con más temas de San Isidro, ¿no?
El lunes que viene el Rocío.
El lunes que viene, el lunes 20, ¿no? No, 21, el lunes de Rocío. Este día tenemos acompañamiento de sevillana.
Vamos, que no vamos a hacer puente, lo que quiero decir.
No, nosotros no
haremos puente. Vale. Bueno.
Nos vamos con los marismeños, con compras flamencas de taurinas.
Bueno, podríamos hablar de las varias ganaderías que hay en el entorno de Doñana, ¿no? Por ejemplo.
Ahí está, hay bastante, ¿verdad? Bueno, pues don Carlos, vamos despidiendo.
A seguir disfrutando de San Isidro y nada, y de todas las noticias que vayan surgiendo.
Del maratón, en vez de del mundial, del maratón.
El maratón.
Bueno, maratón, otra vez con otra parte deportiva. Pues nada, bueno, pero una semana, yo qué sé, que podamos ver, a ver si podemos ver un poquito más de lo que hemos visto esta primera semana.
Así es. Venga, pues señores, muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Nos vemos el lunes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!